La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Inicia el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Más de 1,500,000 de estudiantes de educación básica comienzan su descanso. El gobierno de Zapopan pone en marcha su operativo de vigilancia para este periodo vacacional con cerca de 2,000 elementos. Vinculan a proceso al estudiante del CUSH que amenazó a través de redes sociales con provocar un tiroteo en el plantel educativo. Activan protocolos sanitarios tras la confirmación de un caso importado de sarampión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Confirma la Secretaría de Relaciones Exteriores la entrega de 11,000 pesos a migrantes venezolanos para que regresen a su país. Anuncia el presidente López Obrador el regreso de Hugo López-Gatell a su gabinete. Se desempeñará como asesor en materia de salud. Un muerto, varios lesionados y casas destruidas deja la explosión en un fraccionamiento de Tamaulipas. Anuncia la princesa de Gales, Kate Middleton, que tiene cáncer. Ya comenzó su tratamiento. Con información en materia de meteorología, le platico que el Frente Frío 41 en el noreste de México provocará un ambiente frío en los estados de esta zona, así como fuertes rachas de viento en costas de Tamaulipas y Veracruz. También lluvias en algunas zonas de Puebla, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, así como la posible caída de granizo en las zonas altas de estos estados. Por otra parte, continuarán las temperaturas altas durante el día, principalmente en el occidente, sur y sureste de México. Jalisco mantiene condiciones de cielo mayormente despejado y el área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 12 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 33. Cielo despejado con temperaturas elevadas esta tarde. Hoy el sol se ocultará a las 19:06 y por lo pronto la temperatura actual en nuestra ciudad es de 29 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio informativo que Radio Metrópoli, la estación de las noticias, preparó para usted. Buenas tardes, Metrópoli, en el 1150 de amplitud modulada. Le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas en cabina, líneas telefónicas que conoce, que de cualquier manera le recuerdo con mucho gusto, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Le invito a que nos acompañe en esta transmisión a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde con los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, viernes 22 de marzo del 2024. Llegamos ya al fin de semana y para muchas personas es también el arranque del periodo vacacional, Semana Santa y Pascua, un par de semanas que le permitirán cambiar la rutina, bueno, a muchas personas, tal vez salir de vacaciones, otras que seguramente destinarán parte de estos días a un ejercicio de reflexión, si es que, digamos, se suman a las actividades o a las dinámicas propias de la Semana Santa. Lo importante es que procuremos pasarla bien, aprovechar estos días y sobre todo cuidarnos. Mire, ya el día de ayer platicábamos con usted acerca de lo que señalaba o lo que advertía el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes. Se teme un repunte en el número de muertes que pudieran registrarse durante este par de semanas a consecuencia de pues algunas negligencias, algunas irresponsabilidades, así que procuremos pues no engrosar la estadística, tratemos de que este periodo vacacional concluya con saldo blanco. Sabemos de cierto que será muy complicado, pero vamos tratando de poner de nuestra parte, de ser cuidadosos en lo que ocurre al interior del hogar, porque paradójicamente cuando los chavos o los niños están en casa, pues corren riesgo de accidentes, y si usted va a salir a carretera, pues hágalo con mucha precaución, no conduzca cansado, no conduzca bajo los influjos de algún tipo de sustancia, respete los límites de velocidad, revise las condiciones de su vehículo para que sus trayectos, los traslados, pues salgan de la mejor manera, y ya estando en su destino, pues también procure extremar algunas precauciones, sobre todo si por ejemplo va usted a la playa, pues esté atento a las indicaciones que estarán emitiendo las autoridades en materia de protección civil para evitar pues algún tipo de percance. En fin, que salga todo de lo mejor. Por lo pronto nos vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle los detalles de la información. Arrancamos con los detalles de la información, información que tiene que ver justo con el arranque del periodo vacacional, los estudiantes, los profes que se van a descansar un par de semanas, el personal administrativo, un descanso también, habrá que decirlo, para padres de familia y para la ciudadanía en términos generales, que indiscutiblemente vamos a percibir una dinámica muy distinta en las calles de la ciudad. Claudia Manuela Pérez con esta y más información para usted. Hola Claudia, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. La Secretaría de Educación Jalisco informa que este lunes 25 de marzo inicia el periodo vacacional de primavera para 1,637,000 estudiantes y 81,000 docentes de escuelas públicas y privadas de educación básica, o sea, preescolar, primaria y secundaria. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, indica que después de estas vacaciones inicia el proceso de cierre del ciclo escolar y por ello es muy importante. Escuchamos.
Es un proceso muy intenso el que vivimos hacia el cierre del ciclo escolar, es en el momento en que nos encontramos y sin duda los vamos a aprovechar de una excelente manera, en particular esta última semana. Bueno, por supuesto, todos los periodos de receso son oportunidades para la planeación, para los ajustes. Hoy va a ser solo de 2 semanas el receso, eso ya está previsto. El Consejo Técnico se realizó el viernes pasado, ese nos sirvió para afinar todos los elementos previos a la conclusión del ciclo escolar.
De acuerdo al calendario escolar 2023-2024, el último día de vacaciones sería el viernes 5 de abril, por lo que las actividades deberán reanudarse el lunes 8 de abril, regresar ya a este ciclo escolar. Hay que recordar que este es el último periodo vacacional. Después sí vienen algunos días de asueto o días que se toman, como el Día de la Madre, el Día del Maestro, entre otros días, pero este es el último periodo vacacional del actual ciclo escolar 2023-2024. Y también comentarte que el Ayuntamiento de Zapopan dio el banderazo de salida esta mañana al operativo municipal Semana Santa y Pascua 2024, con el que realizará un despliegue de 1,800 elementos de diferentes dependencias, principalmente inspección y vigilancia, seguridad y protección civil, entre otros. La presidenta municipal de Zapopan, Ana Isaura Amador, indica que se vigilarán las principales salidas, carreteras y parques y balnearios en este municipio. Comenta que, por ejemplo, hay 15 balnearios en este municipio de Zapopan, hay 4 salidas carreteras que son importantes vigilarlas. Escuchamos a la presidenta municipal interina, Ana Isaura Amador.
También vamos a reforzar la presencia en 4 ingresos carreteros al municipio e incrementaremos la vigilancia en la carretera Morelia, carretera Nogales, carretera Cozumán y carretera Saltillo. Del mismo modo, decirles que estaremos monitoreando balnearios, centros comerciales, pues es donde tenemos la mayor concentración de personas durante este periodo vacacional. Buscamos y queremos que este periodo vacacional sea seguro para todas y todos. Para ello también quiero hacer un llamado a la corresponsabilidad. Como ya mencionábamos, nosotros estamos preparados, estamos siendo preventivos, sin embargo siempre es importante hacer un llamado a la comunidad, a todas las familias, de que hagamos una semana de Santa y Pascua tranquila.
Tranquila, se señala que se vigilarán 170 centros comerciales en Zapopan, 24 pequeños viacrucis en diferentes colonias, también tiene 15 balnearios el municipio de Zapopan y también también bosques importantes como el Bosque de la Primavera y el Bosque de Centinela, entre otros. 1,800 elementos se van a desdoblar, se van a desplegar en todo el municipio para la atención de la ciudadanía. De estos, 400 son de protección civil, por ejemplo, también hay más de 1,000 policías que también serán desplegados a las plazas comerciales principalmente, entre otras cosas. Reiterar, arranca hoy su operativo municipal Semana Santa y Pascua 2024, el municipio de Zapopan. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Claudia, por la información, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez y los detalles en torno al arranque de este periodo vacacional respecto a lo correspondiente al ámbito educativo, el operativo que también echa a andar Zapopan. El gobierno del estado hace lo propio y otras instancias municipales también con el propósito de generar condiciones de orden, de paz, de tranquilidad para las personas que visitan destinos turísticos al interior de Jalisco, pero también para quienes se quedan, nos quedamos aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Hace algunos días le platicábamos a usted acerca de la fuerte movilización policíaca que provocó la publicación a través de redes sociales de un chavo de la preparatoria 12 de la Universidad de Guadalajara que amenazaba con realizar un tiroteo al interior de este plantel. Días más tarde ocurría algo muy parecido por parte de otro estudiante de la UDG, pero en este caso del CUSH, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Nada más que las consecuencias fueron distintas. Con el chavo de prepa, bueno, la UDG dijo, vamos a brindarle un acompañamiento psicológico, vamos a tratar de garantizar que se someta a este, y pues no vamos a aplicar alguna sanción como tal. Pero en el caso del joven universitario que hizo prácticamente lo mismo, la historia es distinta. En este caso, las autoridades procedieron en su contra, lo detuvieron y hoy está vinculado a proceso. Los detalles de la información con José Luis Escamilla. Hola, José Luis, buenas tardes.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. No sé si la diferencia radica en que este del que te voy a platicar a continuación es mayor de edad, un hombre ya de 24 años, mayor de edad en todo el mundo, 24 años de edad, este estudiante de Derecho, por cierto, de la Facultad de Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Y es que, como bien dices, resulta que el día 10 de marzo, este sujeto comenzó a difundir en sus redes sociales un mensaje amenazando con provocar un tiroteo. Él decía que iba a provocar un tiroteo en el CUCS y conseguía muchos likes en sus redes sociales. Eso fue el día 10 de marzo, y que supuestamente estos hechos los iba a llevar a cabo el día 16, cuando de entrada pues es sábado y no hay clases, pero aún así le dijo a sus compañeros, a algunos de sus compañeros les dijo, ese día no vayan porque me caen bien, no quiero que les pase nada, y por favor no se presenten porque voy a hacer un tiroteo. Obviamente no pasó nada, él finalmente cuando es detenido o interrogado por las autoridades, él termina por aceptar que se trató todo de una broma y que se salió de control. La diferencia con el muchacho de la preparatoria número 12 allá en la calle Corregidora, Ricardo, es que aquel muchacho de la preparatoria solamente posteó en Instagram, voy a hacer un tiroteo y ya. Este lo llevó más allá porque sí tuvo contacto directo con personas para informar que lo iba a hacer. Es decir, mientras el primero lo hizo solamente a través de su cuenta de Instagram, el segundo sí tuvo contacto con personas y les dijo, va a hacer un tiroteo, no se presenten, ustedes me caen bien y no quiero que les pase nada. Total que para no hacer el cuento largo, este hombre fue identificado por parte de las autoridades universitarias y de la Fiscalía de Jalisco como Ulises, Mauricio Ulises R., de 24 años de edad, quien, bueno, fue puesto a disposición de un juez que le da seguimiento a su carpeta de investigación. Y es que el juzgador considera, Ricardo, que este hombre debe ser perseguido por el delito de provocación de un delito o la apología de un delito o de algún vicio. Es como está tipificado en el Código Penal, provocación de un delito o apología de un delito o algún vicio. De tal suerte que, no amerita prisión preventiva, le dictan algunas medidas cautelares diversas a la prisión, como por ejemplo, no puede salir del Estado, no se puede cambiar de casa, durante 6 meses tiene que salir a un juzgado para firmar, y además no se puede acercar a ese centro universitario o alguno de los estudiantes, alguna de las víctimas de esta amenaza. Así que bueno, le salió mucho más caro a él, como te digo, son 5 meses de medidas cautelares y que fue vinculado al proceso. La diferencia, como te digo, quizá, jugándole a poderme equivocar, sería la forma en la que se hicieron las amenazas por parte de uno y otro. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Un asunto, mi estimado José Luis, que qué bueno que no pasó a mayores, pero qué bueno también, y me parece que hay que reconocerlo, que las autoridades no subestimaron el tema en su momento, que se actuó en consecuencia y que mientras eran peras o manzanas, de cualquier manera se procedió de acuerdo a los protocolos.
Sí, lo dicho, Ricardo, es que el horno no está para bollos.
Claro.
El horno no está para bollos, no estamos como para estar jugándole con esas bromitas, esos chistecitos, no estamos como para estar planeando esa clase de bromitas. Y bueno, si hay que sacrificar, entiéndase, sacrificar como someterlo por proceso a Mauricio Ulises para que otros aprendan, pues adelante.
No, por supuesto, por supuesto. El tema es muy delicado en cualquier contexto, pero me parece que además mucho más sensible cuando venimos de la tragedia de la UTEJ, en donde efectivamente se perpetra un acto brutal al interior de ese plantel educativo ahí en Olímpica.
Así es, esto del 6 de marzo, cuando él anuncia que va a hacer ese tiroteo y demás, fue justamente el día que ocurre lo de la UTEJ. Fue un tema de, pues seguramente coincidió, no pensó que hubiera tener tanta trascendencia, pero finalmente ocurrió el día de la UTEJ, claro. Este asesinato en la UTEJ fue el día 6 de marzo, y este señor, lanza sus amenazas el mismo día 6 de marzo.
Y por lo pronto, bueno, el hecho de que le impidan acercarse al plantel educativo durante los próximos 6 meses, pues yo no sé por parte de la universidad si lo van a dar de baja, si pues le van a guardar el lugar, no sé qué tipo de acciones se van a emprender.
Sí, no, desconozco, no sé qué vaya a pasar con él, pero bueno, seguramente, mira, ya iba tarde en su carrera, porque a los 24 años sigue siendo estudiante, ya iba tarde, entonces seguramente va también a repercutir en sus estudios.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información, una excelente tarde.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, es el reporte de José Luis Escamilla, pues ahí tiene usted con el seguimiento de pues este asunto. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta con más. Antes de continuar con las noticias, hay un servicio social, ojalá usted pueda colaborar. Mire, están solicitando sangre tipo A negativo para el paciente Leopoldo Gutiérrez Camacho. Él se encuentra internado en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Si usted puede colaborar, le comparto un número telefónico al que puede entablar el contacto. Es el 3310-717027, 3310-717027. Repito, están solicitando sangre tipo A negativo para Leopoldo Gutiérrez Camacho, internado en el nuevo Hospital Civil. Vamos a más información, José Luis Jiménez Castro, esta tarde con nosotros. Hola, Huicho, adelante. Parece que tenemos problemas con la comunicación, Lulú, vamos a hacer un nuevo intento con el propósito de escuchar el reporte que en este caso pues tiene preparado para usted, José Luis, en materia de pensiones, un asunto que, bueno, confiamos pueda resultar también de su interés, sobre todo para personas afiliadas a pensiones del Estado. José Luis, adelante, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Una disculpa, hasta el teléfono se quiere ir de vacaciones también. Bueno, te quiero comentar que sí, son buenas noticias. Son buenas noticias. Impecal, el Instituto de Pensiones del Estado, anuncia un incremento del 5% en todas las pensiones, valga la expresión, de los pensionados. Todos los que ganen menos de 80 mil pesos mensuales, habrá quien gane 80 mil y que no sean de esas pensiones que se han cuestionado mucho. Bueno, lo que gane usted va a tener un incremento del 5% por parte de Impecal. Eso lo anuncian el día de hoy. El incremento entrará en vigor de manera retroactiva del mes de enero. Es decir, la próxima vez que cobre, ya va a cobrar el incremento de enero, febrero y marzo. Sí, no tengo ahorita la fecha cuándo se va a cobrar. Ya ves que mensualmente, como ocurre con el Seguro Social, también hay que dejar de conocer las fechas de los pagos de las pensiones. Pero como quiera y guste, pues así que ya no la pidamos con choco, con que llegue, eso es importante. Puede llegar este mes de marzo, que reitero, creo que ya fue la entrega de la pensión de este mes, pero va a ocurrir también en el mes de abril. Así que todos los pensionados de Impecal, su incrementote para que se vayan de vacaciones de el 5%, siempre y cuando usted tenga una pensión menor a los 80 mil pesos. Pero Ricardo, ese reporte que te tengo, creo que son buenas noticias, ¿no crees?
Sí, indiscutiblemente, para quienes forman parte o están afiliados a este sistema de pensiones, pues sí, enhorabuena.
Sí, de acuerdo. Y recordar que a pensiones y del Seguro Social, el pago es a partir de el primero de el mes siguiente, es decir, en abril, el primero de abril, uh-huh. Todos los pensionados del Seguro Social estarán recibiendo su pensión, pero eso es del Seguro Social. Que anteriormente sí, se hacía los días últimos, pero ya aún y cuando caiga el día festivo, cae justamente el primero, y el día primero estarán cobrando su dinerito, mi querido Ricardo.
Perfecto, José Luis, muchas gracias por la información. Excelente tarde, José Luis Jiménez Castro. Una pausa, y en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida volvemos con usted para compartirle más noticias. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por estarnos acompañando. Le invito a que a continuación, pues recordemos parte de las notas más importantes generadas en el transcurso de las últimas horas. Inicia el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Más de 1,500,000 de estudiantes de educación básica comienzan su descanso. El gobierno de Zapopan pone en marcha su operativo de vigilancia para el periodo vacacional con cerca de 2,000 elementos. Vinculan a proceso al estudiante del CUSH que amenazó a través de redes sociales con provocar un tiroteo en este plantel educativo. Activan protocolos sanitarios tras la confirmación de un caso importado de sarampión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Confirma la Secretaría de Relaciones Exteriores la entrega de 11,000 pesos a migrantes venezolanos para que regresen a su país. Anuncia el presidente López Obrador el regreso de Hugo López-Gatell a su gabinete. Se desempeñará como asesor en materia de salud. Un muerto, varios lesionados y casas destruidas deja explosión en un fraccionamiento de Tamaulipas. Anuncia la princesa de Gales, Kate Middleton, que tiene cáncer. Ya comenzó su tratamiento. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 30 grados Celsius. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar la información de Arturo García Caudillo, la capital del país. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy estuvo en Veracruz, en Coatzacoalcos. Se llevó a cabo la conferencia mañanera y desde ahí anunció, entre otras cosas, lo que resolvió con los mandatarios estatales de 23 de las entidades federativas, esas donde se está aplicando el programa IMSS Bienestar. Bueno, ahí con ellos acordó de los 23, solamente hubo 21, dos mandaron a sus representantes, pero con ellos acordó un plan para, en primer lugar, remozar, si escucho bien, poner a punto, arreglar, darles una manita de gato a las clínicas de aquellas entidades. Dos, para hacer algo también parecido con los hospitales. Y tres, para que los turnos sean dobles en algunas clínicas en las que así lo ameriten, haya bastante atención. Y se trabaja los fines de semana. Pero de eso vamos a escuchar justamente al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Eso mismo lo vamos a hacer en un poco más de 11,000 centros de salud. Se van a crear comités de salud, así como la escuela es nuestra, ahora va a ser la clínica es nuestra, porque la transformación la tenemos que hacer entre todos y desde abajo. Si no, no se avanza. Entonces, a cada comité se le va a entregar un presupuesto para que arregle su centro de salud. Entonces, todos los centros de salud en Veracruz van a tener su presupuesto. Ese es un primer acuerdo. Lo mismo en el caso de los hospitales. Se están rehabilitando, se está comprando equipo. Lo otro que también incluye este plan, el que no falten los médicos. Estamos hablando de los centros de salud. Queremos que haya médicos todos los días, que no sea nada más de lunes a viernes, y que en algunos centros de salud que lo ameriten haya dos turnos.
¿Y todo esto para qué? Pues para poder cumplir con su promesa de que al final de su sexenio en México contemos con el mejor servicio de salud del mundo, ya no ni siquiera como el de Dinamarca, el mejor del mundo. Y probablemente para eso también se va a contar con el regreso, porque esto no lo dijo, bueno, sí lo dijo, pero ya se había despedido, ya estaba como a 5 metros del micrófono, y alguien le gritó si era cierto que el ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ustedes lo recordarán, fue el encargado de la estrategia en contra de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, responsable de cerca de 800,000 muertes, fallecimientos por COVID en México. Él renunció a su cargo como subsecretario de Salud para intentar ser candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Al final pues no fue el elegido. Después intentó integrarse al equipo de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia de la República. Me parece que no fue bienvenido, no lo tomaron en cuenta, y ahora regresa al gobierno de la República, a la presidencia de la República directamente como asesor de salud. Ya no a la Secretaría de Salud, va a estar como asesor de salud, o ya está como asesor de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso fue lo que alcanzó a decir de lejos, repito, ya se había ya despedido y respondió a una de las preguntas que le hicieron a gritos, porque en la mañanera pocas cosas quiso responder y sobre todo cosas que no fueran comprometedoras, pero eso lo alcanzó a responder, repito, ya de lejos, que López-Gatell regresa a la Administración Pública Federal, particularmente a la Presidencia de la República. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Un personaje, mi estimado Arturo, indiscutiblemente polémico, objeto incluso, pues no solamente de críticas, sino incluso de algunas denuncias por parte de familiares, por ejemplo, de personas fallecidas por COVID, de niños con cáncer, vaya, terriblemente cuestionable el manejo de la pandemia, el tema de la escasez de medicamentos, el peligro de algunos contagios, el tema de la violencia política, en fin, para algunas personas o muchas personas fue una gestión esta, la del subsecretario López-Gatell, pues verdaderamente desastrosa. No era el titular de la dependencia, eso era Jorge Alcocer, pero bueno, pasó de rockstar, ¿no?, y de portada de revistas del corazón a un personaje sumamente cuestionable.
Sí, muchos pensaban que el secretario de salud no era Jorge Alcocer, claro, sino que era Hugo López-Gatell. Todo el mundo, todas las estrategias que tenían que ver con salud pasaban directamente por él, y él era el responsable, repito, no solamente de la pandemia o particularmente de enfrentar la pandemia, pero él era prácticamente el responsable de todo lo que tenía que ver con la Secretaría de Salud. Y pues bueno, este tema de la pandemia orilló a los legisladores de oposición a llamarlo el doctor muerte por los 800,000 personas que fallecieron producto de esta estrategia. Quizás no todos tuvieron que ver con el mal manejo, probablemente muchos hubieran contagiado y fallecido por lo fuerte que resultó COVID-19 en nuestro país, pero aún así la estrategia sí fue ampliamente criticada, repito, por la oposición. Los legisladores, varios legisladores, legisladoras sobre todo, presentaron denuncias en su contra. Hugo López-Gatell, después de un intento de comparecencia ante el Senado de la República, ante las fuertes críticas de las legisladoras de oposición, terminó antes de tiempo esa comparecencia y nunca más quiso presentarse a comparecer, a pesar de que era su obligación como funcionario federal. Pero bueno, es la gestión de un hombre, como dices tú, controvertido, que pasó a ser de rockstar a convertirse en el doctor Marte.
700,000 muertos en México por COVID, hay que decirlo, una de las cifras más altas a nivel mundial.
Sí, en el mundo, porque incluso si se comparara con países que tienen la misma cantidad, el mismo número de habitantes que México, Japón, por ejemplo, en Japón fallecieron 50,000 personas producto de COVID, y aquí la cifra se disparó.
Arturo, gracias por este reporte, un feliz fin de semana, abrazo.
Igualmente un abrazo, Ricardo, hasta pronto.
Hasta pronto, es el reporte de Arturo García Caudillo. En otras cosas, mire, el gobierno de México dará 11,000 pesos a migrantes venezolanos para que se regresen a su país, información que ya le habíamos adelantado y que confirma la Secretaría de Relaciones Exteriores en voz de su titular Alicia Bárcena como parte de un convenio con esta nación sudamericana. Este apoyo durará 6 meses, a través de los cuales los sudamericanos van a recibir 1,800 pesos mensuales, como si tuvieran también una pensión. Bárcena explicó que el convenio llamado Vuelta a la Patria, firmado con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, busca facilitar el regreso de los venezolanos a su país. Actualmente en México se estima que hay alrededor de 113,000 venezolanos que buscan llegar a Estados Unidos, pero para que se regresen o quienes se regresen, pues estos 11,000 pesos para los migrantes venezolanos que van a ser distribuidos de manera mensual, su, digamos, pensioncita de 1.800 pesos mensuales. En otras cosas, una mujer fallecida, una niña herida de gravedad y otras personas lesionadas, así como varias viviendas destruidas, fue el saldo de dos explosiones en el municipio de Valle Hermoso, en Tamaulipas. Reportes preliminares indican que este hecho ocurrió esta madrugada en el fraccionamiento Los Fresnos. Por su parte, la vocería de seguridad de Tamaulipas confirmó que durante la madrugada se reportó una explosión en esta colonia, causando el incendio y el derrumbe de varios inmuebles. Y antes de la pausa, compartirle que la princesa Gales Kate Middleton reveló este viernes que fue diagnosticada con cáncer y que actualmente se encuentra en tratamiento. Le están dando quimioterapia. Detalla que se enteró de este diagnóstico luego de someterse a una cirugía abdominal en enero, ahí en la clínica de Londres. Señaló que su equipo médico le recomendó que se sometiera a un tratamiento de quimio preventiva, por lo que ahora se encuentra precisamente en las primeras etapas. La princesa no reveló contra qué tipo de cáncer está luchando. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted. Antes de continuar con más noticias, hay un servicio social. Mire, se solicita sangre tipo O negativo para María del Rosario Toscano. Ella está en el Santa Margarita, en la cama 10. Si usted puede colaborar, le invito a comunicarse al 3311-868627. 3311-868627, sangre tipo O negativo para María del Rosario Toscano, quien está internada en el Hospital Santa Margarita. Y hablando de asuntos en materia de salud, bueno, están encendidas las luces de alerta aquí en nuestro país tras haberse confirmada la presencia de un caso de sarampión. Es un caso importado y se detecta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dirá usted, bueno, es un caso, tema que corresponde a un niño, pero son asuntos importantes, son asuntos delicados que no se pueden echar en saco roto y por eso se ha activado ya incluso un protocolo. Griselda Torres Zambrano tiene todos los detalles de la información. Gris, muy buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo. Recordarás además que la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta por el crecimiento de los casos hace apenas unas semanas. Lo cierto es que el caso importado de sarampión que se detectó hace dos días en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México activó los protocolos sanitarios para rastrear de inmediato a las personas que estuvieron en contacto con el niño contagiado. Esto indicó el infectólogo y exdirector de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez. El especialista, quien conversó esta mañana con Radio Metrópoli, nos habla de por qué la preocupación de las autoridades por el tema, así como es el nivel de cobertura en vacunación que tiene el país para esta enfermedad, la cual, por cierto, Ricardo, es la primera causa de muerte infantil en padecimientos prevenibles a través de los biológicos. Escuchamos la conversación.
Pues efectivamente se activan protocolos para rastrear a la mayor parte de personas que pudieran haber estado en contacto con este niño de origen rumano que llega a México durante el trayecto, presenta sintomatología y al llegar al aeropuerto de Ciudad de México se le detecta un cuadro clínico altamente sugestivo que se confirma posteriormente como sarampión. Tiene 4 años con 8 meses de edad. Este niño tenía una sola dosis de la vacuna. Recordemos que en la mayor parte de países europeos esta vacuna debe aplicarse al año de edad y posteriormente una nueva dosis cuando ingresarán a la escuela. En México es un poco diferente, se aplica al año de edad, luego 6 meses más tarde un refuerzo y posteriormente al ingreso a la escuela. Entonces, lo que ocurre, este niño tiene un esquema incompleto de vacunación, desarrolla sarampión, viene de un lugar que está siendo afectado de manera significativa. En una entrevista anterior con ustedes, yo les comentaba que el año 2022 se reportaron alrededor de 250 mil casos de sarampión en el mundo, predominantemente en el continente europeo, y que para el 2023 se incrementó a 350 mil casos. Una enfermedad que se puede prevenir perfectamente con un esquema de vacunación completo, pues no puede, no debe estar generando estos números, y esa es la preocupación que tiene la Organización Mundial de la Salud y por lo que ha dictado esta alerta.
Sí.
Entonces se tiene que hacer un monitoreo, un seguimiento, un rastreo de todas las personas que pudieron haber estado en contacto con este pequeño, y además hacer una exhaustiva revisión de sus sistemas de vacunación, porque así es como luego pueden surgir brotes. En días pasados revisé con detalle cuál era el porcentaje de cobertura de vacunación contra sarampión en México, y bueno, lamentablemente Fenaprece publica que alrededor del 75% de la población que debería ya tener un esquema completo de vacunación en nuestro país, solo el 75%, quiere decir que estamos por lo menos a 20 puntos porcentuales de lo ideal para poder hablar de una protección total en un país como el nuestro.
Sí, hace algunos días incluso Animal Político publicó un reportaje de Nayeli Roldán donde menciona que en 2019 y 2020 la vacunación del gobierno federal dejó a 6 millones de niños sin vacunas porque no las compró o lo hizo con retraso. Y tampoco ahorró dinero como prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo le iba a preguntar, doctor, ¿por qué tanta preocupación por el sarampión? Pero sabemos que es la primera causa de muerte infantil de enfermedades prevenibles a través de la vacunación.
Efectivamente, ahí está en buena medida la preocupación. Y porque además el sarampión puede tener complicaciones importantes como encefalitis, que es infección e inflamación en el sistema nervioso central, en el cerebro. Puede tener complicaciones como neumonías graves, que son las que finalmente pueden llevar a la muerte a un pequeño o a una persona de cualquier edad que no ha sido vacunado. En eso consiste precisamente, porque el sarampión sí puede llegar a ser letal. A veces creemos que esas enfermedades exantemáticas de la infancia son leves, son de menor relevancia, pero no, claro que no. Muchas de ellas causan letalidad, como es el caso de sarampión.
¿Da también en adultos?
Bueno, este niño rumano de casi 5 años tenía un esquema de vacunación incompleto, ya que solo había recibido una dosis de vacuna contra el sarampión, enfermedad, como ustedes escucharon, muy contagiosa, perdón, que puede provocar ceguera, neumonía e incluso inflamación del cerebro. En México se coloca al año, 6 meses después, un refuerzo y otro antes de ingresar a la escuela. Así las cosas, la Organización Mundial de la Salud se mantiene en alerta y México activó, en este caso, protocolos sanitarios precisamente a raíz de la detección de este caso importado de sarampión. Ese es el reporte que tenemos, Ricardo. Gracias y muy buenas tardes.
Y en este contexto, Gris, bueno, la importancia o subrayar la importancia de completar estos esquemas de vacunación es increíble, pero todavía, pues entre el desconocimiento, la ignorancia o de pronto como las teorías de la conspiración, hay personas que siguen rechazando la aplicación de las vacunas con el riesgo que esto implica. Vaya, si hoy estamos parados en este problema, es justamente por eso.
Sí, Ricardo, como bien lo mencionas, esta teoría de la conspiración en torno a las vacunas, esta corriente antivacunas ha provocado que algunas enfermedades regresen o logren la erradicación en países como México. Y bueno, hay que tomar en cuenta también, porque resulta preocupante esta investigación que realizara Nayeli Roldán, donde documenta que 6 millones de niños y niñas en México no tuvieron acceso a las vacunas durante el 2019 y 2020, no completaron su cuadro de vacunación precisamente porque en una política de austeridad o llegaron tarde o simplemente no se compraron.
Imagínate, nada más cuando por otro lado la promesa es contar con un sistema de salud, bueno, de primer mundo, dicen por ahí.
Sí, creo que es una promesa que no va a cumplir,
no, claro.
Al menos le quedan 6 meses, y si no pudo hacerlo en los 5 o los casi 6 años que lleva de la administración, difícilmente lo logrará en el último semestre.
Por supuesto, y no solamente eso, probablemente se estará entregando pues un sistema de salud peor que el que recibió.
Así es.
Muchas gracias. Sí,
ese reporte, Ricardo. Muchas gracias y que tengas excelente fin de semana.
Gracias, igual abrazo.
Gracias.
Gracias, el reporte de Griselda Torres Zambrano. Una pausa, enseguida hay más.
En Radio Metrópoli, 1:27.
Vamos a más información generada en el panorama local, información que nos comparte esta tarde mi compañero Héctor Escamilla y que tiene que ver, bueno, con un asunto que se registró el año pasado, pero que preocupa, por supuesto, a algunos vecinos que tienen temor, entre otras cosas, de que la historia se repita este año. Me refiero a vecinos de ciertos puntos de nuestra ciudad que perdieron parte de sus cosas y en algunos casos todo, terminaron en condiciones de damnificado por inundaciones. Falta para las lluvias, pero bueno, la preocupación es latente. Héctor Escamilla, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Mencionarte que hay preocupación bastante entre los vecinos de Villa Fontana, este fraccionamiento de Tlaquepaque, que el año pasado algunas zonas de este fraccionamiento se inundaron no una, sino hasta tres veces. Esto debido a las tormentas que se presentaron. Villa Fontana tiene una problemática muy particular. El lado poniente y sur del fraccionamiento es bordeado por el arroyo seco, sí, el mismo que llega desde la zona de Zapopan, que baja del Bosque de la Primavera a gran velocidad, transportando agua y escombro, luego atraviesa Zapopan hacia el periférico sur, Miramar, el Briseño, la Colonia Los Periodistas, el Mante, entra a Tlaquepaque, y en Tlaquepaque, ya para cuando llega a Tlaquepaque, está arrastrando infinidad de desechos y basura. La problemática se concentra, pues ya cuando está llegando, en este caso, hacia lo que es la presa de Las Pintas, y en este sitio, que es donde pasa por Villa Fontana, el año pasado se presentaron cuando menos tres episodios perdón, de inundación, que dejaron saldo de más de 200 damnificados. La autoridad hace algunas semanas inició con el reparto de notificaciones de a los habitantes diciéndoles, bueno, esta es una zona, estas sus casas están en una zona de riesgo. Nos comentaron, según un informe, son cerca de 80 notificaciones las que ya se han repartido para que la gente conozca pues que hay una problemática, y esto tiene preocupados a los vecinos porque dicen, bueno, su patrimonio que han ido construyendo pues cada vez es más frágil y vulnerable ante estas inundaciones. Reitero, es una parte del sur de este fraccionamiento el más afectado por esta situación. Estamos hablando aproximadamente unas 600, 700 casas de este enorme fraccionamiento, donde pasa algo muy particular. Justamente a la mitad de Villa Fontana atraviesa un canal de aguas negras. Este canal de aguas negras, cuando llueve, pues se llena, se inunda este canal y trata de desbordar o trata de de desfogar allá en el arroyo seco. El problema es que para ese momento, ya cuando el arroyo seco llega a este punto, arrastra una enorme cantidad de agua. Entonces el desagüe este canal que está realmente en funcionamiento, en lugar de expulsar el líquido, recibe más por el tema de las presiones, el agua termina metiéndose en funcionamiento y es lo que provoca los anegamientos. La autoridad de Tlaquepaque sostuvo antier una reunión el pasado miércoles, donde se llegaron a algunos acuerdos como establecer un programa de acción para la limpieza de este canal y también evitar, pues, habrá una reunión también el 16 de abril donde dicen se tomarán acciones o se informará de las acciones preventivas que se están llevando a cabo en esta zona de Villa Fontana. Por lo pronto también el Ayuntamiento de Tlaquepaque nos da una postura al respecto, y bueno, sí nos dicen que se está teniendo el tema del arroyo y lo que se está buscando sobre todo es mitigar las inundaciones, pero reconocen que es un asunto donde también debe haber intervención, por ejemplo, del CIAPA o del gobierno federal, porque finalmente el arroyo es un cauce federal y que en algunos tramos, bueno, se tienen que hacer trabajos intensivos para evitar inundaciones como las que están presentando en Villa Fontana. Particularmente que está muy atendido en este temporal, Ricardo, de cómo reaccionan las tormentas en este fraccionamiento, ver si en efecto la situación va a estar contenida y no va a generar los agravios del año pasado, que para darnos una idea de la gravedad, en total se prestaron más de 500 apoyos a damnificados el año pasado en Villa Fontana. Digo, son 500 porque a algunas familias les tocó hasta ser auxiliados en tres ocasiones con recursos debido a las pérdidas que sufrieron por estos anegamientos. Esta es la información. Muy buenas tardes.
La preocupación latente, mi estimado Héctor, y en espera de que, bueno, pues las acciones preventivas de veras se traduzcan pues en una respuesta, en una solución para quienes viven en este punto.
Coincidencia total, y bueno, estaremos dando seguimiento al caso.
Ojalá que todo salga muy bien, Héctor. Por lo pronto, gracias.
Buenas tardes, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Gracias. El caso de Genaro Medina, quien dice: el doctor Hugo López-Gatell actuó como se pudo. Él no podía estar detrás de cada persona. Los políticos quieren meter pánico con lo de la nueva pandemia. No sé a qué se refiera, no sé si hace referencia al tema del sarampión. Bueno, es un asunto que tiene o que mantiene las luces de alerta encendidas a nivel mundial, que yo creo que está más allá del jaloneo, ¿no?, de la política, especialmente al interior de nuestro país. Norma Guzmán dice: yo que pago impuestos no estoy de acuerdo con que el presidente regale nuestro dinero cuando aquí no hay ni medicamentos. Estoy molesta. No es dinero de su bolsa, y se refiere pues a estos recursos que se van a otorgar a venezolanos para que puedan regresar a su país. Información de la que platicábamos con usted desde ayer, pero que hoy confirma la Secretaría de Relaciones Exteriores, la entrega de estos 11,000 pesos a migrantes venezolanos para que regresen a casa. Jorge Arturo Martínez dice: debemos hacer caso de las recomendaciones de las autoridades. Si salimos de vacaciones, encárguenle a un vecino o a algún familiar que vigile la casa, porque los delincuentes solo están viendo la oportunidad para hacer de las suyas. Gracias por la recomendación. Por supuesto, pues es importante. Hay que extremar precauciones en este sentido para que al regresar a casa, pues no nos llevemos una mala sorpresa. Por otro lado, dice la señora Ramírez que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Dice: los compañeros de este chavo, bueno, dice que es un fósil de la prepa, tenían que denunciarlo de que iba a ser esta masacre y que ellos no fueran a la escuela porque le caía bien, y se quedaron callados, así que son cómplices, dice la señora Ramírez, a propósito de este estudiante del CUSH, de la UDG, que está ya vinculado a proceso por esta amenaza de realizar un tiroteo al interior de este plantel educativo. Sobre este mismo asunto, Alfredo Martínez comenta: a mí me parece exagerado que el gobierno mantenga preso al joven que hizo esta broma de la balacera. Por supuesto que merece un castigo, pero no podría ser un servicio social por unos meses. En la cárcel deben estar quienes secuestran, los que matan, los que extorsionan, y esos son los que no están buscando. Bueno, hay que precisar, don Alfredo, no está en la cárcel, una cosa es que esté vinculado a proceso y otra cosa es que permanezca tras las rejas, que no es el caso, y hay que, por supuesto, puntualizarlo para que quede claro, para que no se vaya a generar una confusión en este, pues en este sentido. Hay que tener, digamos, esa precisión, esa puntualidad, insisto, para que no se piense que en este caso pues permanece tras las rejas. ¿Qué va a pasar? Bueno, se han dictado medidas cautelares. El chavo no puede salir de Jalisco, tiene que estar yendo al juzgado a firmar y no puede acercarse al plantel educativo por 6 meses. No está en prisión. Estas son, digamos, las 3 restricciones que le han impuesto, simplemente. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Vamos a más información. Mire, hoy se conmemora el Día Mundial del Agua, una fecha que nos da pie, me parece, a generar mayor conciencia respecto al uso de este recurso natural y, sobre todo, a tener muy presentes a todas esas personas, millones de mexicanos que hoy no cuentan con este servicio.
Es algo cotidiano, de todos los días, varias veces al día. Poco reflexionamos al respecto, salvo cuando hay un problema. Es tan sencillo como realizar un pequeño movimiento con la mano. Abrir el grifo para obtener el agua que necesitamos para el aseo, para cocinar, para beber. Cotidiano, pues, para millones de mexicanos, sí, pero no así para otros tantos. Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua, una fecha para generar conciencia sobre el uso de este recurso y, sobre todo, para reparar en los millones de personas que al día de hoy carecen del servicio. El INEGI señala que alrededor de 20 millones de mexicanos carecen del servicio de agua potable en sus casas. Se cuentan por millones los hogares del país que tienen un suministro irregular, y en muchos casos, ni eso. aquí un testimonio recogido por Telesur.
Pasamos hasta 3 meses en algunos casos sin agua. Las pipas nos llegan 5 minutos, nos cortan el servicio de agua, apenas alcanza para lavar trastes, incluso lavar ropa exageradamente, generalmente enorme, la escasez de agua.
En los últimos años, esta situación se ha agravado en México. En 2019, el 62% de los hogares tenía garantizado el acceso al agua potable diario. En 2023, bajó al 52%. El descenso ha sido más pronunciado en estados como Nuevo León, Hidalgo y Quintana Roo. El agua es insuficiente, escasea y parte de la disponible, simple y sencillamente, se tira. Cifras oficiales revelan que prácticamente la mitad del agua potable se desperdicia, se pierde en fugas, infraestructura vieja, infraestructura en malas condiciones y una inversión que se queda corta frente al reto que implica el mantenimiento y la modernización de la infraestructura hidráulica en México. Es la voz del senador Alejandro Armenta, en entrevista con Imagen.
Y también tenemos que revisar cómo está el sistema de distribución de agua en las ciudades. Se pierde en las ciudades, pongo el ejemplo de Puebla. En Puebla se pierde el 40% del agua en la red de distribución, porque son redes de más de 40, 50 años, hay fugas, es decir, es un tema de fondo.
De acuerdo con la CNDH, la crisis del agua que se vive en el país está relacionada con una gestión deficiente del recurso, la sobreexplotación y sobreconcesión. Esto señalaba el exdirector de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez.
Cuando nos dimos cuenta que teníamos mucha agua en el subsuelo y que era mucho más barato y mucho más fácil sacar agua del subsuelo, decidimos sacarla de los acuíferos. Nada más que hoy tenemos el 20% de los acuíferos sobreexplotados. ¿Qué significa esto? Que sacamos más agua que la que naturalmente se infiltra.
Datos del Consejo Consultivo del Agua revelan que en las ciudades del país se desperdicia alrededor del 40% de líquido por fugas en las redes de abastecimiento y distribución y tomas domiciliarias. Mientras tanto, habitantes de distintas partes del país hacen lo que haya que hacer para tener acceso a este recurso. Es el caso de Silvia Ávila Mora. Ella cosecha agua, almacena agua de lluvia. Esto explicaba a RTV.
Aquí hemos aprendido a darle valor que es real al agua, porque aquí no se desperdicia ni para regar, ni para los baños, ni para el patio. Aquí todo es agua reciclada.
Información de la Secretaría de Hacienda revela que para el primer semestre del 2023, la Comisión Nacional del Agua tuvo que haber ejercido más de 7.300 millones de pesos para atender el tema, pero en los hechos ejerció 20% menos. Este no es un tema solo de autoridades, también es de la sociedad, una sociedad a la que le falta mayor conciencia en torno al uso responsable del agua, el cuidado ambiental y el pago por los servicios en la materia. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Radio Metrópoli, 1:42.
Accede a todos los servicios de Notisistema desde tu móvil.
Radio en vivo.
Todos los noticieros del día.
Podcast y muchos servicios más.
Busca la aplicación oficial de Notisistema en App Store y en Google Play.
O en notisistema.com/app.
Y lleva a Notisistema a donde quiera que vayas.
Llegó el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara.
¿Te ha pasado?
Papá, a lavar los dientes.
¿Y no hay pasta dental? La solución, Farmacias Guadalajara.
Toda la línea Saba, 35% de ahorro.
Shampoo Savile 700 mililitros, $31.90.
Farmacias Guadalajara.
Siempre ahorrando.
Siempre contigo.
Para conocer mejor su automóvil, escuche Automanía. Automanía, sábados a las 4 de la tarde, aquí en Radio Metrópoli. En Radio Metrópoli, 1:43.
Vámonos a lo mejor de la información deportiva. Martina Barra Vázquez, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Richard. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bien, pues vamos a hablar un poquito sobre el tema de la selección mexicana, que luego de que el día de ayer logró ganar 3-0 a la selección de Panamá, bueno, pues se va a la final de la Nation League, que se llevará a cabo el próximo domingo en el Estadio de los Vaqueros de Dallas. El partido dejó pues tranquilo al cuadro tricolor, si bien todavía hay críticas por el esquema, que si faltó más contundencia, que si faltó más control de la pelota. Lo único cierto y lo importante es el triunfo que lleva a México a esta final. Habló César Montes sobre ello y dice que para él es una revancha. ¿Por qué? Porque en la edición de hace un año, él salió expulsado y perjudicó al equipo mexicano, que al final perdió el partido. Aquí habla el propio Montes, jugador de el Almería en España.
El primer tiempo queriendo tener la iniciativa del partido y ellos después poco a poco nos abrumaron, la verdad, porque tuvieron bastantes corners a favor. Nosotros afortunadamente estuvimos sólidos atrás en pelota parada y después durante todo el partido, pero afortunadamente el marcador se abrió con una pelota parada a favor y sí, a partir de ahí el partido cambió 100%, ¿no? Para todos sabíamos que íbamos a tener mucho más espacio para poder jugar, más libertad y bueno, afortunadamente creo que ganamos bien y contundente, ¿no?
Bueno, yo creo que críticas, presión siempre va a haber porque la exigencia es máxima estando a nivel selección. Creo que tenemos una bonita rivalidad y una bonita revancha para esta final y bueno, queremos hacer historia y parte de la preparación de esta semifinal fue así, querer ir por ese camino para poder lograr grandes cosas y hacer historia, ¿no? Ganar por primera vez este torneo. Sí, para mí sí, en lo personal para mí sí, porque yo en su momento, que ya lo dije, pedí disculpas y reaccioné de una manera que no debía y dejé al equipo como no debía. Y para mí en lo personal sí, pues la verdad será un lindo encuentro, ahora nos encontramos en una final y será un gran partido para ambas selecciones, ¿no?
Lo que menciona César Montes. Y bueno, dejar en claro entonces, el tricolor estará jugando el domingo a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, ante Estados Unidos por la final precisamente de la Nation League. Previamente a las 4 de la tarde, por el tercer lugar, se medirán Jamaica y Panamá. Por otra parte, el goleador francés Kylian Mbappé confirmó que se va al final de la temporada del PSG. Ya más o menos se había adelantado que no iba a renovar contrato, quedará libre y se va de la Liga 1 de Francia. Sin embargo, en la conferencia de prensa que tuvo el día de hoy, previo al amistoso entre Francia y Alemania, Mbappé evitó hablar de su futuro inmediato que le llevaría al Real Madrid de la Liga de España. Solamente dijo, me voy del PSG. Vámonos al automovilismo. Hay actividad el día de hoy. Se estará llevando a cabo la calificación a eso de las 11 de la noche, hora centro. Y es que mañana es la carrera, ¿eh? Mañana sábado, 10 de la noche, hora centro, el Gran Premio de la Fórmula 1 de Australia, que es la fecha número 3 del serial 2024. Bueno, Checo Pérez por lo pronto buscando podio. Y en el circuito de Albert Park comenzó la actividad con el tema de las libres. En la primera sesión, que la dominó Lando Norris, terminó sexto Checo, y en la segunda fue octavo, esa la dominó Charles Leclerc. Ah, caray, y más de automovilismo, porque qué encontronazo se llevó, destruyó su coche Alex Albón de la escudería Williams. Ya se analizó qué se podría hacer para recuperar el auto. No se alcanza a tener para el día de hoy, por lo cual es un hecho que viene cambio de auto para el propio Alex Albón, pero estará perjudicando a su compañero Logan Sargeant, el cual es sacrificado y no estará compitiendo en este gran premio. Agarrará el coche precisamente Alex Albón de su compañero de la escudería Williams para seguir en la actividad de esta tercera fecha de la Fórmula 1. La ATP anuncia cambios en algunos torneos. El de Canadá y Cincinnati de la serie Master 1000 pasarán a tener 12 días de competición la próxima temporada 2025, mientras que los torneos de Dallas, Doha y Múnich subirán a la categoría 500 como parte de los cambios anunciados hoy al presentar el calendario del circuito masculino del próximo año. Los movimientos también van a perjudicar un poquito el Abierto de los Cabos, ya que este torneo de categoría 250, en lugar de jugarse en febrero, ahora se jugará en el mes de julio. Ya para finalizar, bueno, la moneda de París pondrá en circulación en junio 24 millones de monedas de 2 euros con un diseño de la Torre Eiffel para conmemorar los Juegos Olímpicos previstos en la capital, indicó el gobierno francés este viernes en un comunicado. 4 millones de estas monedas se distribuirán a los alumnos de primaria junto a un folleto informativo. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París están previstos del 26 de julio al 8 de septiembre. Ricardo, lo que tengo en los deportes, gracias y muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Rápido, antes de la pausa, donadores de sangre, 20 donadores de sangre y plaquetas para Virginia Marisol Ortiz Arechiga. Ella está en el antiguo Hospital Civil. Si usted puede colaborar, échele un telefonazo a Rocío Ortiz al 33-16-20-77-51, 33-16-20-77-51. 20 donadores de sangre y plaquetas de cualquier tipo para Virginia Marisol Ortiz, internada en el antiguo Hospital Civil. Una pausa, enseguida hay más. Vámonos a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez, esta tarde con usted. Hola, Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que Beyoncé se convirtió en la primera mujer de color en conseguir ser el número uno en Estados Unidos con una canción de country. Y es que la artista ha lanzado los dos primeros singles de su próximo disco, Acto 2, Cowboy Carter, con los que ha conseguido más de 200 millones de reproducciones. Y faltan menos de 10 días justamente para que Beyoncé lance por fin la segunda parte de la trilogía Renaissance, con la que ha decidido hacer honor a sus orígenes tejanos, y con estas dos canciones que hemos podido escuchar de momento, pues el country va a ser sin duda el máximo protagonista de este trabajo. Y es que los números que está consiguiendo la artista con estos dos sencillos están siendo números récord, y es que en plataformas digitales ambos suman más de 200 millones de reproducciones, y de hecho con el sencillo de Texas Hold'em la artista se ha convertido en la primera mujer de color en conseguir un número uno en Estados Unidos justo con esta canción de country. Y es que la intérprete ha compartido una publicación en su perfil de Instagram con una fotografía de ella subida en un caballo, sujetando una gran bandera de Estados Unidos en su izquierda y con una banda en la que se puede leer el título de este nuevo disco, y también comparte por ahí varios aspectos de la composición del disco. Les agradece a los fans por este reconocimiento, pero menciona que ella tiene esperanza de que en el futuro la mención de la raza de un artista en lo que se refiere al lanzamiento de géneros musicales sea irrelevante y que sea conocida simplemente por llegar al número uno del género. Y acerca de cómo ha sido su proceso de composición y la creación de este disco, ha explicado que este álbum tardó más de 5 años en realizarse y que nació de una experiencia que tuvo en la que no se sintió bienvenida en este género y tenía muy claro que sí, no era lo que ella hacía, pero gracias a esa experiencia profundizó en la historia de la música country y estudió un rico archivo musical para finalmente ella crear nuevas composiciones. Dice también que es agradable ver cómo la música puede unir a tantas personas en todo el mundo y al mismo tiempo amplificar las voces de algunas personas que han dedicado gran parte de sus vidas a educar sobre nuestra historia musical. Para finalizar, Beyoncé también adelantó algunos detalles de su próximo álbum y dice que tiene varias sorpresas en este y que ha colaborado con artistas brillantes a quienes respeta profundamente y que espera que puedan escuchar con todo su corazón y con toda su alma este nuevo disco que tiene y que pongan atención en cada detalle y en cada sonido, porque dice que sí, es una continuación de Renaissance y que espera que sea una gran experiencia y que los lleve a viajar por diferentes lugares. Así que sin duda ya estamos esperando que sea el 29 de marzo para escuchar esta segunda parte de la trilogía que nos tiene preparada Beyoncé. Pero por otro lado, no sé si recordarán que una mujer había denunciado a Edgar Ozeransky de abuso sexual, pues ahora un juez de la Ciudad de México determinó que Anele Sánchez tendrá que disculparse con el cantante luego de acusarlo de esto y además deberá pagar parte de su terapia psicológica, pues dice que hubo daño moral contra el trovador. Y es que Anele denunció a Oseransky a través de sus redes sociales, por lo que según el juez cometió daño moral y se hirieron los sentimientos del acusado al no presentarse nunca una denuncia penal en su contra. Y es por esto que ahora Anele deberá realizar una publicación en sus redes sociales disculpándose públicamente con su supuesto agresor Edgar Oseransky por haberlo calificado de abusador de menores. Esto según un comunicado que comparte la propia Anele, quien argumenta que la sentencia es totalmente fuera de proporción y es carente de perspectiva de género y de clase, porque a ella, ¿quién le va a pedir perdón por lo que está acusando justamente? Y es que la mujer había denunciado al cantante luego de que se viralizara un show donde habla sobre menores de edad y causara un escándalo entre la comunidad. Posterior a esto, una joven también había salido a dar testimonio de cómo fue la experiencia que vivió junto al famoso, quien había negado rotundamente haber causado daños en la denunciante. Y es apenas hace unos días que Oseransky justamente demandó a Anele por 4 millones de pesos, y si bien esta demanda aún no tiene veredicto final, por el momento sí tiene que pedirle una disculpa pública y pagarle parte de su terapia, y esperemos ver si de nueva cuenta la declaran como culpable a esta joven que denunció este acoso de parte del cantante. Pero hasta aquí mi reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Muchísimas gracias, Pilar. Lo mismo para ti, Pilar Gutiérrez, con los espectáculos. Antes de despedirnos y atender también algunos de sus reportes, le comparto información en torno a una explosión y a un tiroteo que tuvieron lugar este viernes en la sala de conciertos Krokus City Hall, a las afueras de la capital rusa, Moscú, que, de acuerdo con un balance provisional, dejó al menos 40 muertos y más de 100 heridos, entre ellos unos 20 que fueron hospitalizados, 4 en estado grave. Hay ya pues varios videos difundidos ampliamente a través de las redes sociales que muestran a la gente que estaba disfrutando de un show musical en este recinto y cómo de pronto se genera una densa nube de humo negro saliendo del lugar. Se reporta también el colapso del techo del sitio. Inclusive hay algunas agencias que están ya compartiendo algunas imágenes que dan cuenta de cómo parte de este inmueble está en llamas. Como parte de las imágenes difundidas, se da cuenta de 3 personas vestidas con ropa de camuflaje que irrumpen al lugar, abren fuego indiscriminado en el interior de esta sala utilizando fusiles automáticos. Hay otros videos que muestran los cuerpos tendidos en el suelo entre manchas de sangre. No han determinado los servicios de emergencia hasta el momento si hay más atacantes. Por lo menos se considera que habría 5 tiradores. Hay reportes de varios más que estarían atrincherados dentro de este inmueble. Una verdadera tragedia de la que ya le estaremos a usted compartiendo más detalles. Por lo pronto, el saldo preliminar es de por lo menos 40 muertos y más de 100 heridos en este ataque en un teatro de Moscú. Jesús Ibarra se comunica a la estación de las noticias para comentar que sobre el chavo que realizó esta amenaza ahí en el Kush, la policía debería encarcelarlo. Nadie tiene derecho a amenazar a alguna persona. Alberto Martínez nos comenta que el Parque Rojo, o pregunta si tiene una recicladora, porque están regando, el parque está muy grande, yo no veo bien que lo rieguen, considera que es un desperdicio de agua, que deberían ponerle un alto a esto, dice Alberto Martínez. Gracias por compartirnos su opinión respecto a este tema. Nos están solicitando también 10 donadores de sangre para José de Jesús López Gallegos. Está en la clínica 45 del IMSS, ahí en el Ayala. Si usted puede colaborar, le invito a comunicarse al 3311-344220 con María Eugenia Rivera López. Ojalá que podamos echarle la mano. Nos están reportando también, por parte de Fernando Barbosa Ramírez, una fuga de agua, un tema que ya fue del conocimiento del CIAPA. Parece ser que es un venero, un ojo de agua. Por más de 30 años se ha desperdiciado ahí en el Parque de la Solidaridad. Una fuga que se tiene que aprovechar ahí en Avenida Malecón, enfrente del domo del Parque Solidaridad. Hoy, pues ya, Juan Quintanar. Y aquí nos comparte algunas imágenes. Gracias por este reporte, en espera de que sea pues atendido y aprovechado, por supuesto, este recurso. Horacio Chávez dice, las nuevas generaciones de padres han suspendido el esquema de vacunación de sus hijos, buscando, según ellos, una vida más amigable con la naturaleza, pero con el riesgo que esto implica de entrada para la salud, de los menores. Y una persona más que, bueno, no me deja lamentablemente su nombre, dice, ¿por qué el presidente les da dinero que es y que debe ser utilizado para los mexicanos? Haciendo referencia al apoyo económico que van a recibir algunos venezolanos para que puedan regresar a su país. Díganle al presidente que si quiere darle dinero a los sudamericanos, pues que les dé del suyo, no del que es de todos los mexicanos. Bueno, los 200 pesitos que dice el presidente López Obrador que está en la cartera, ¿no? Nos vamos, gracias, que tenga usted un excelente fin de semana.